Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz lunes para todos. Estamos aquí en su programa Viva Mejor. Hoy, como todos los lunes, hablando de temas relacionados a la cultura, la Biblia, y hoy nuestro tema es la guerra cultural y la prueba de fuego. Vamos a ver cuál es esa prueba. Tenemos que hablar de estos temas, como decimos siempre, a la luz de la palabra de Dios. 720-325-7282 es nuestro teléfono en Radio La Red, no en cabina, pero sí en la oficina, y también estamos en radiolared.net, en YouTube, en Radio La Red Denver, en Facebook, 1650 Radio La Red. En el Apple Store, Google Play, nos encuentra para bajar el app en Radio La Red. Y en los podcasts, Radio La Red Denver. Nos encuentra en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, o directamente en radiolared.net. Los podcasts, como digo, de tanto en tanto, son grabaciones del programa que usted puede acelerar, pausar, retrasar, escuchar tantas veces usted guste y las puede compartir. Recuerde el programa nuestro en YouTube y Facebook inmediatamente después del programa de las 7 de la mañana, a las 8 ya sale, y para los que nos están escuchando más tarde, a las 5 de la tarde o a las 12 de la madrugada por aquí, ya posiblemente lo hayan visto. Pero no se queden con eso, escuchen completamente el programa. Hay bastante que comunicarles en cuanto a lo que tiene que ver con este tema. Estamos en una guerra cultural contra el cristianismo, y ya esto no es una sospecha, no es una conspiración, no es algo que está por llegar, mis amigos, esto ya ha llegado. Es todavía suave a comparación de lo que puede llegar a ser o lo que es en otros países. Y veremos qué está en la agenda de Dios para los próximos meses. Pero hay una guerra cultural mundial contra el cristianismo. En algunos países se nota ya más que en otros. Aquí en los Estados Unidos ya tenemos bastantes indicaciones de esto. Y la guerra cultural contra el cristianismo tiene una sola agenda. La guerra cultural contra el cristianismo tiene una sola agenda. No tiene muchas, tiene una sola. La eliminación total del cristianismo. ¿Y cómo se logra esa eliminación total del cristianismo? Vía la persecución. Así como lo escucha. Ahora, aquí en los Estados Unidos, tal vez, por lo menos al comienzo, no sea una persecución violenta. Como por ejemplo lo que ocurre en Medio Oriente, ahí sí es una persecución violenta. Yo estoy en contacto con un ministerio que, bueno, más que un ministerio, esta es una organización que nos envía datos. Y si mal no recuerdo, por ejemplo, la semana pasada hubo como más de 140 niños de familias cristianas que fueron quitados de esas familias en otro país, y la idea fueron inmersos en la esclavitud. Pareciera que estamos dando un reporte de hace 500 años o más, pero esto está ocurriendo ahora en algunos países, ¿okay? Algunos países del Medio Oriente especialmente están haciendo esto, pastores a quienes han decapitado, iglesias que han quemado. Entonces uno dice, bueno, eso nunca va a ocurrir aquí en los Estados Unidos. Tal vez no, no sabemos, tal vez no a ese nivel, o tal vez no todavía a ese nivel. La verdad no sabemos, pero sí sabemos que la persecución violenta puede ser una forma de opresión aquí en Estados Unidos que impida el vivir, digamos, normal de una persona simplemente porque es cristiana. La cultura ya está haciendo presión contra nosotros como cristianos, contra todo aquel que invoca a Cristo. Ahora, usted sabe, hay gente que se llama cristiana, pero no sabe nada del cristianismo. Es decir, sabe, puede explicar lo que es el cristianismo, pero es cristiana. Como otros dicen es católico, u otros dicen es nada, pero En el cristianismo, vamos a ser honestos, también hay dentro de lo que es este gran título llamado cristianismo, hay de todo ahí abajo. Y hay gente que no es realmente cristiana, aunque está en una iglesia cristiana, no sigue a Cristo. ¿Okay? Entonces, ellos posiblemente no tengan tanto problema en el futuro, porque pienso que de ese grupo es donde van a salir también apóstatas o personas que, frente a mucha presión, frente a obstáculos que se les pongan en el camino porque están, son miembros de una iglesia cristiana o no van pero dicen que son cristianos, a ese tipo de personas dudo que les afecte mucho si viene una forma de persecución a nivel de impedimentos, por ejemplo, para conseguir trabajo, porque esas son las personas que ahí mismo van a dejar de ser cristianos. Y la razón es porque nunca realmente fueron cristianos. ¿Okay? Pablo en un momento dice, y otro apóstol creo que es el que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, jamás hubiesen salido de nosotros. Lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces, yo veo que hay filtros, ¿verdad que sí? Dios usa filtros, me atrevo a decir. Usted me ha escuchado posiblemente decir que el año pasado el filtro fue la pandemia, la cuarentena, la cantidad de meses que en algunos lugares, más que en otros. Aquí en Colorado, digamos que lo más fuerte fue un promedio de 3 meses, ¿verdad? 3-4 meses, pero en otros estados como New York y California fue más tiempo. Pero aquí en Colorado, yo le dije a mi iglesia aquí en la red, esto va a ser un filtro. Y lo sigo diciendo porque lo sigo notando. Entonces, ese filtro fue que al impedirnos reunirnos como congregaciones porque estaba el virus dando vuelta y por el Departamento de Salud lo hizo por precaución. Luego, bueno, podríamos hablar de si lo extendió demasiado y exageró o no, ese es otro tema. Lo que estoy diciendo es esas tantas semanas de tener los templos de las iglesias cerrados hizo que los que amamos al Señor Jesucristo y por supuesto entonces amamos su iglesia, extrañásemos mucho el no poder congregarnos cara a cara. Y Zoom y Facebook y YouTube no iban a compensar eso. Gracias a Dios por esos medios, pero no es lo mismo. Entonces extrañábamos y esperábamos con ansia el momento de volver a estar juntos. Pero otros, bueno, fue lo que necesitaban para dejar de estar en una iglesia. Amaron más la conveniencia y dijeron, vamos a seguir escuchando el mensaje por Facebook o por YouTube. Y bueno, la pandemia fue ese filtro. Estaban tibios, la pandemia los enfrió. Y no digo la pandemia, sino las consecuencias, ¿verdad? La cuarentena y cosas así. Ahora, imagínese lo que sucedería si hubiese una verdadera persecución donde ir con la iglesia a una reunión, a un servicio, significara algún tipo de riesgo. Yo pienso que se reduciría el número de asistentes a un servicio, porque eso sería un filtro. Y no me gustaría, pero sería un filtro. Cuando antiguamente yo estaba recorriendo ciertos países del mundo para predicar la palabra de Dios, yo vi que la otra cosa también puede ser real, que ante la opresión y la persecución, la iglesia crece. ¿Okay? Yo lo he visto en Cuba y lo he visto en otros países que no voy a mencionar, en África, en Europa. Y uno dice, bueno, pero si estaban a riesgo, ¿por qué iban al servicio? Porque mostraban que realmente eran cristianos. No lo estaban haciendo para jugar a los valientes o al héroe, a la heroína. Simplemente lo estaban haciendo porque iban a obedecer a Dios antes que a los hombres. Llegado el punto. Entonces, es un filtro. Y aquí el año pasado eso fue, y sigue siendo, porque hay gente que todavía no reacciona. Simpatiza con el Evangelio, conoce, como decíamos el viernes pasado, la doctrina y está de acuerdo, pero evidentemente no debe haber ahí una transformación del Espíritu Santo, porque si lo hubiese la reacción sería diferente. Entonces, alguna forma de opresión en los Estados Unidos puede ocurrir, alguna forma de opresión que impida la vida normal de una persona que dice soy cristiano. Y sea una forma de opresión a diferencia del resto de la población que tendría total libertad para tantas cosas, ¿ok? Cuando regresemos vamos a mirar cuáles pueden llegar a ser esos impedimentos, porque ya vimos algunas señales últimamente que nos dan la pista de hacia dónde pudieran llegar, a menos que Dios cambie el curso de las cosas, pero Dios sabe lo que va a hacer. Pero pueden haber ciertos impedimentos, cierto tipo de opresión contra cualquier persona que se identifique como cristiano. Y eso, repito, ya está ocurriendo en algunos lugares. Y creo que en los Estados Unidos puede ser una manera de eliminación lenta del cristianismo. ¿Okay? Pero ya regresamos después de esta pausa.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor y estamos hablando hoy acerca de la guerra cultural y la prueba de fuego. Bueno, hablando de impedimentos que pudieran comenzar a ocurrir en los Estados Unidos en contra de los cristianos, uno de los que ya estamos viendo tiene que ver con el impedimento para conseguir trabajo. En algunos ya están manifestando problemas para poder ingresar a ciertas universidades. En cuanto a congregarse, todavía no, aunque ya vimos que puede ocurrir con facilidad, porque si con la pandemia lo hicieron con tanta facilidad, aún más allá de lo que algunos médicos inclusive consideraban necesario, eso es una prueba de lo que puede pasar. No es tan difícil para cualquier gobierno de turno decir no se puede y se acabó. Ahora, impedimentos para conseguir trabajo y estudiar ya está ocurriendo. Por ejemplo, usted dirá, bueno, a ver, yo le voy a dar un ejemplo. Hay actores y actrices, productores, directores de cine, televisión, radio, cristianos, donde ya no están teniendo trabajo porque son cristianos. Ahora usted me dirá, bueno, pero doctor Catarizano, ni usted ni yo estamos en esos medios, eso no nos va a afectar a nosotros. Bueno, ok, pero quiero que preste atención, porque en cuanto se hace con un grupo, eso significa que se puede hacer con cualquier otro grupo. Si lo hacen con grupos de personas en ese tipo de industrias, ¿por qué usted piensa que no podrían hacerlo en la industria donde usted trabaja? Es decir, en el ramo de trabajo que usted tiene. ¿Qué piensa? ¿Por qué piensa usted? No, porque aquí está la ley en contra de la discriminación, incluyendo no se puede discriminar por motivos religiosos. Muy bien, esa ley está. Sin embargo, no se está respetando en todos los casos. En ciertos trabajos donde no tiene uno que aplicar como para ser un empleado, por ejemplo, en la industria que yo le dije recién, digamos la industria del cine o la televisión, en ese tipo de industrias por lo general uno no hace una aplicación, excepto en trabajos administrativos y cosas así, pero digamos un actor, una actriz, y hay muchos actores y actrices cristianos, hispanos, americanos en general, y están teniendo problemas. Ahora, ahí uno no está realmente aplicando, se mueven a través de agentes que les buscan el trabajo, pero como algunos actores y actrices ya son vocales cristianos, es decir, no ocultan que son de Cristo, no tratan de decir, no, mejor no digo nada, o cuando se les pregunta, no dicen, bueno, eso es algo privado, no, dicen, sí, yo creo en Cristo como mi Salvador y Señor, y asisto a una iglesia cristiana. Entonces, no deberían por ley a impedirle a esas personas, son trabajadores como usted y yo, no deberían impedirles el poder por lo menos hacer una audition, como le llaman ellos en inglés, ¿verdad? Una audición para probar si pueden hacer cierto rol. Pero buscan la manera de impedirlo. Y otros directamente dicen, no, no queremos acá cristianos haciendo este trabajo. Y deberían ellos en realidad hacer juicio, los cristianos, en ese caso, por justamente este problema que va contra la ley. Pero algunos no lo están haciendo porque se dan cuenta que aún gente en la ley está apoyando a estas industrias. Entonces es luchar contra un monstruo. Y usted dirá, bueno, ¿por qué no cambian entonces de profesión y dejan de ser actores, actrices o productores o gente en televisión o radio? Y yo le pregunto a usted, ¿usted haría eso? ¿Usted dejaría aquello para lo cual se entrenó, se preparó y tiene talentos simplemente porque le convendría más ir a otro lado, entonces mejor no luchar? ¿Qué tal si usted trabaja en la construcción y lo hace muy bien y usted tiene experiencia y realmente es muy buen constructor? ¿Y qué tal si de pronto se aplicara la misma idea hacia usted? ¿Y usted qué diría? Ah, bueno, me voy a hacer actriz o actor. ¿Está seguro que lo podría hacer? No, no si no tiene ese talento y ese entrenamiento. Lo mismo pasa en radio, en televisión, en periódicos, en el internet. Ahí está lo que se está llamando la cancelación. Están cancelando a estas grandes empresas de Facebook, YouTube y otros, a todos aquellos que ellos, en sus propios criterios, piensan que no quieren que estén en el aire. Ahora, esto no fue así por todos estos años que existió Facebook, YouTube, Instagram y todos estos. De pronto se les encendió la lamparita, como quien dicen, por algún lugar, y piensan, ahora sí, todo esto está mal. Está en contra, lo que pasa es que está en contra de la agenda que ellos tienen y que están apoyando a nivel general, a nivel global. Entonces, para los cristianos ya hay problemas en cuanto a impedimentos para conseguir trabajo, para entrar a ciertas universidades. Y les recuerdo, eso es ilegal. Y usted, si tiene un impedimento para conseguir trabajo, para estudiar, mandar sus hijos a una escuela, a cierta escuela, usted debería denunciar ese asunto, porque es ilegal que no le permitan. Ahora, si usted tiene impedimentos para conseguir trabajo, porque no sabe hacerlo, no califica, hay varios candidatos si usted hace la prueba y tampoco pasa, entonces no tiene nada que ver con que sea uno cristiano, simplemente usted no está habilitado para hacer eso. ¿Okay? Es como si yo hiciera una aplicación para ser ingeniero en el trabajo que están haciendo en el aeropuerto de Denver. No me van ni siquiera a llegar a hacer la entrevista porque no tengo absolutamente nada en mi currículum, en mi trasfondo laboral, que muestre que yo hice nada en cuanto a ingeniería. Entonces tampoco me voy a quejar y voy a decir, ah, no me quieren aceptar porque soy cristiano. Eso sería tonto. Simplemente no me van a aceptar porque no tengo ninguna experiencia en ingeniería. Entonces que quede claro eso, porque hay gente que está muy feliz de hacer juicio por cualquier cosa. No, hay que ubicarse. Lo que estamos diciendo es, como cristianos, ya hay cristianos en ciertas partes del país e inclusive aquí en Colorado, donde se les está impidiendo hacer lo que saben hacer, lo que les gusta hacer o donde quieren estudiar por la única razón de que son cristianos. ¿Ven? Y a otros en algunas universidades no le pueden impedir que ingresen, pero sabiendo que son cristianos comienzan a hacerle la vida imposible, comenzando por algunos profesores. Ahora, esto no es nuevo en el mundo. Esto ha ocurrido siempre de alguna manera. Inclusive en Estados Unidos han habido sin duda casos, digamos en universidad, donde estudiantes universitarios cristianos han tenido así, los han mirado como arrugando la nariz, ¿no? Pero eso no se podía decir en una forma tan fuerte de opresión o persecución inclusive. Simplemente fue, bueno, una forma de persecución ideológica y pero encontraban a alguien que los ayudara, los defendiera, no, ellos seguían adelante, no fue tan problemático. Hoy en día está siendo un problema cada vez más grande y en el futuro puede también, pasando al otro punto, llegar a ser complicado congregarse como iglesias. Pueden encontrar cualquier tipo de excusa para tratar de impedirlo. Ya lo vimos con la pandemia, repito, pasó el tiempo. No había formas científicas ya casi de decir no están a salvo, tienen que dejar de congregarse, y sin embargo lo estaban haciendo. Por eso aplaudo a algunas congregaciones alrededor del país, especialmente en California, que hicieron juicio a los gobiernos de su estado, a su gobernador, porque no había razón alguna para continuar prohibiéndoles que se congregasen. ¿Ve? Entonces, uno tiene que ver que ellos nos hicieron un favor a todos los cristianos. Porque si ese tren de ideas seguía en ellos o contra ellos en California o en New York, ¿qué le hace pensar a ustedes que eso no ocurriría en Florida, en Texas, en Colorado, en cualquier estado? Y después, por supuesto, trascendiese a otros países. Entonces, uno tiene que ver cuándo es el momento de decir hasta aquí, inclusive a ese nivel. También otra forma de opresión tiene que ver con las transacciones e inversiones. Esto es algo muy antiguo, ya ha ocurrido en la antigüedad, donde la iglesia, los primeros 300 años prácticamente del cristianismo, o sea, estamos hablando de que 1700 años atrás aproximadamente, yo he estado estudiando que ya ellos tenían problemas en aquellos años antes de Constantino, con transacciones, con inversiones, con propiedades. Les sacaban, les quitaban todo. Muy tipo comunismo, ¿no? Pero les quitaban esas cosas simplemente porque eran cristianos y eran considerados una amenaza a la sociedad. Hoy en día esto está ocurriendo en países de religión oficial musulmana, donde piensan que los cristianos son una amenaza o son... Dios dice que hay que matarlos. Entonces, también otro asunto que puede ocurrir en un país tipo como nuestro, es la compra y venta de propiedades. Hoy en día todavía no he escuchado de un caso así, de que alguien no pueda comprar o vender una propiedad porque es cristiano, pero no le tiene que sorprender. Estas cosas que estoy mencionando, mis amigos, no son cosas imaginadas por mí, son cosas que ya han ocurrido en el pasado, donde los cristianos no podían hacer transacciones, inversiones, negocios. Perdían sus casas, no podían comprar o vender sus propiedades. Y no estoy diciendo pasó en un país comunista con toda la población, estoy diciendo pasó con este grupo en particular. Y hoy en día ocurre en muchos otros países. Ahora, para aquellos de ustedes que piensen, no, aquí en Estados Unidos eso nunca va a ocurrir, no estén seguros, porque este tipo de cosas que mencioné no son tan difíciles de quitar. Van a haber protestas, van a haber todo tipo de revueltas y problemas y juicios, pero el solo hecho de que ya se esté hablando de esto a nivel del Senado, del Congreso, la Casa Blanca, ciertas declaraciones que se hacen, ciertas cosas que se dicen que uno ve ya no son conspiración, sino que son documentos y no pasan adelante porque, bueno, hay otras organizaciones que están haciendo presión para que no ocurra, pero si gracias a Dios por esas organizaciones, porque si no creo que tal vez ya hubiesen ocurrido algunas atrocidades en contra del cristianismo. No debemos pensar que no es posible que ocurra algún tipo de persecución en Estados Unidos. No nos durmamos en los laureles, no pensemos que porque tenemos tantas décadas y décadas y décadas de no problemas mayores al respecto de ser cristianos, no debemos pensar que no es posible. Observe lo que pasó y lo que sigue ocurriendo con la famosa cancelación en Facebook, en YouTube y en otras redes sociales. Ya regresamos en 3 minutos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Ok, en los temas de actualidad del día de hoy estamos hablando acerca de la guerra cultural y la prueba de fuego. Y mencioné la cancelación que está ocurriendo en Facebook, YouTube, Instagram, en medios sociales. ¿Qué es lo que debemos pensar? Cuando yo veo este tipo de cancelación a no solamente a cristianos, pero a políticos y y a cualquier otra persona que no esté de acuerdo con lo que los dueños de esos medios sociales tienen como meta para la cultura, no debemos pensar entonces que no es posible que llegue a haber una forma especial de opresión dirigida directamente a los cristianos, porque lo estamos comprobando. Estos grandes monopolios de medios sociales tienen un poder, me atrevo a decir que en cierta forma es más fuerte que el mismo gobierno, por la cantidad de millones y millones y millones de personas que influyen. Entonces, si los influyentes de esta cultura, si los influyentes en general de la cultura, logran crear una imagen de los cristianos como personas no deseables en la cultura, eso cerrará las puertas de los cristianos a la vida normal. Se lo voy a repetir. Si los influyentes de la cultura logran crear una imagen de usted y de mí como cristianos, como personas no deseables, eso va a cerrarnos las puertas a la vida normal. Por eso, que si la gente se convence por la propaganda cultural que se hace, los cristianos son gente no deseable, y lo están haciendo aún con los niñitos en las escuelas, y lo hacen por televisión, y por cine, y por radio, y por libros, y tanta cosa, si logran convencer a la población de que los cristianos no son personas deseables, va a ser muy complicado en el futuro cercano para los cristianos tener una vida normal. El propósito va a ser que se vayan, que emigren, o encarcelarlos, o hacerles presión a tal punto que tratar de lograr que no soporten y renuncien a Cristo. Eso es lo que en muchos países musulmanes está ocurriendo hoy en día. Antes de matarlos, como que supuestamente les dan a algunos una última oportunidad para que renuncien a Cristo, nieguen a Cristo. Y por supuesto, un verdadero cristiano no lo va a hacer a costa de morir, pero no lo va a hacer. Entonces, aquí uno dice, bueno, eso suena muy lejos de que en Estados Unidos alguien le ponga un fusil en la cabeza, o lo lleve una guillotina, o lo ponga en la cámara de gas o en la silla eléctrica simplemente por no negar a Cristo. Bueno, suena por ahora algo muy lejano y muy extraño en un país democrático como Estados Unidos, pero piense que también sonó muy extraño en el pasado en otros países y luego fue ocurriendo. Entonces, yo no sé por qué solemos tener, y yo también a veces me encuentro que uno suele tener como una garantía dentro de su corazón, eso nunca va a ocurrir en los Estados Unidos. Pero ¿cómo podemos estar tan seguros? Bueno, porque este país fue dedicado a Cristo desde su fundación. Bueno, aún eso no estoy seguro de que fue cierto 100%, y aunque haya sido cierto, y es cierto, la Constitución misma lo notamos, ahí lo tenemos acá nosotros en la mesa de trabajo de Radio La Red, y de todas maneras la Constitución nos dice que sí, que evidentemente este país estuvo basado en los principios judeocristianos, pero al continuar generaciones y generaciones que olvidan esa raíz, o que no la pueden olvidar, pero tratan de eliminarla, pues ¿qué podemos esperar hoy en día? Ahora, la presión para renunciar a Cristo será la prueba de fuego. Recuerden que llamé al tema de hoy la guerra cultural y la prueba de fuego. Bueno, ¿cuál es la prueba de fuego? La presión para renunciar a Cristo. Va a haber esa presión. Mire, si usted no dice nada que es de Cristo, guárdeselo en privado. O si usted deja de ir a una iglesia. O si usted, entonces, pues todo va a estar bien. Y ya hay gente hoy en día que le dicen eso a uno. Bueno, la religión es algo privado, lo que usted hace en privado es su situación, pero mire, no diga nada, ya miramos la cuenta de Facebook que usted tiene, o este que el otro, y borre eso, no diga nada que es de Cristo. Eso también es una manera de negar a Cristo, mis hermanos. Y la otra es cuando directamente dicen, niéguelo públicamente. Bueno, esa va a ser la prueba de fuego para saber quién es realmente cristiano y quién no lo es. ¿Quién es de Cristo y quién no lo es? El que no es de Cristo, para salvar su propio pellejo, como dicen en el campo, para salvarse a sí mismo, va a negar a Cristo. Y aunque diga en su interior, Señor, tú sabes que yo no te niego, pero necesito este trabajo, entonces no voy a decir. El Señor Jesucristo claramente dijo, el que me confiese delante de los hombres, y el que no me confiese delante de los hombres, pasará esto otro. Entonces, uno no puede decir, bueno, es un fanático, ¿qué le cuesta? No diga que nada. Mire, a mí me ocurrió una vez aquí, hace muchos años, donde alguien me dijo, bueno, pero pastor, ¿no puede dejar de lado lo que Dios le dijo con relación a esto y lo otro y seguir adelante? Y yo le digo, ¿qué es lo que usted me está diciendo? ¿Cómo voy a dejar algo que entiendo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer en la iglesia, simplemente porque a usted en particular eso no le agrada, o porque usted piensa que podemos negociar eso? ¿Qué me está diciendo? Ahora, imagínese eso trasladado a un nivel gubernamental, trasladado a un nivel ya donde uno puede perder un trabajo o no entrar a un trabajo, puede perder una escuela o no entrar a la escuela, o sea, perder la posibilidad de ser educado, simplemente, y bueno, Dios sabe que lo amo, Cristo sabe que lo amo, no voy a decir nada. No decir nada es una forma de negar a Cristo. No es solamente renuncio a Cristo, es no decir nada. O por salvarse a usted mismo. La Biblia dice que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierde su vida a causa de Cristo la salvará. Está hablando de la vida eterna. Entonces, ¿qué me importa si me pierdo el trabajo, el carro, la propiedad y lo que sea, aquí, en la vida, en el mundo, cuando es algo temporal, cuando son ciertos años y nada más, a cambio de perder la eternidad? ¿Sabe por qué ocurre, en mi opinión, que hay gente que no le importa? Porque no creen en la eternidad, no creen que hay un infierno, no creen que serán castigados. Entonces viven para el momento, viven para estos años. O piensan que de alguna manera Dios tendrá misericordia porque tiene que entender mi situación. El que tiene que entender es usted, no Dios. El que tiene que entender soy yo, no Dios. Entonces la prueba de fuego va a ser el momento donde uno le inviten o le pidan o le obliguen a renunciar a Cristo. Y le repito, en Estados Unidos puede ocurrir que esa renuncia a Cristo sea no diga nada que es de Cristo, o va, no lo puedo tomar para trabajar o para estudiar o a sus hijos en la escuela, o no puede comprar o vender a menos que usted renuncie a Cristo. Aunque eso parece más extremo, pero vayamos a lo que quizás no es tan extremo, a lo que tal vez no ocurra por un tiempo aún. No diga nada que es de Cristo. Entonces, esa prueba de fuego va, ese es otro filtro, y eso va a mostrar quién es quién. Quién es de Cristo y quién es un cristiano, pero de nombre nada más. Los cristianos nominales no son salvos. Los casi cristianos no son salvos. Entonces, ¿permitirá Dios que venga una forma de persecución a Estados Unidos? Puede hacerlo. ¿Por qué? Porque puede ser un filtro que necesitemos en este país para saber quién es quién, para saber quién realmente es de Cristo y quién no. Puede ser algo así lo que Dios use para que se produzca un avivamiento, un despertar espiritual en las iglesias. Puede ser. Hay yo creo, récords históricos de eso. Aquí mismo en los Estados Unidos, First y Second Awakening, primer y segundo avivamiento, antes de que eso ocurriese era un desastre el país. Un desastre. En su economía, la política, todo. Es como que ahora estamos repitiendo la historia a otro nivel. Y ahí fue donde, cuando estaba súper oscuro todo, donde la luz del Señor resplandeció, pero hubo sufrimiento. Y sin duda hubo detractores. Hubo gente que dijo, no, yo prefiero guardármelo, no decir nada, o renunciar directamente a Cristo, dejar de ir a una iglesia. Bueno, quizás sea necesario, como fue la pandemia, pienso, no digo necesaria, pero algo que yo creo que Dios usó para mostrar quién realmente es un cristiano nominal y quién no lo es. En la actualidad podríamos ver quiénes son candidatos a renunciar a la fe. ¿Cómo? Ya, así como lo está escuchando, y se lo voy a comentar en el último segmento, después de esta última pausa. ¿Quiénes son candidatos a la renuncia de la fe? Ya volvemos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Muy bien, aquí estamos en nuestro último segmento y estamos hablando hoy de un tema sobre la actualidad, la guerra cultural y la prueba de fuego. Y dije antes que la prueba de fuego va a ser renunciar a Cristo, de alguna forma, aún ocultando que uno es cristiano. Esa va a ser la presión, en mi opinión, en los Estados Unidos, la presión para renunciar a Cristo, o la presión para renunciar, sí, será la prueba de fuego para saber quién es de Cristo y quién es un cristiano nada más de nombre, es decir, nominal. Ahora, prometí que íbamos a hablar en este segmento acerca de esta otra parte. En la actualidad podríamos ver, mis amigos, casi quiénes son candidatos a renunciar a la fe. O dicho de otra manera, quiénes son candidatos a la apostasía. Sí, yo sé que suena muy dramático, pero escuche bien lo que le voy a decir. En la actualidad podríamos casi ver quiénes son candidatos. Digo casi porque no lo puedo garantizar al 100%. Hay gente que nos puede sorprender. Pero casi podríamos ver quiénes son candidatos a renunciar a la fe si llegase a ocurrir esta prueba de fuego, que ya en realidad algunos han pasado. O son candidatos a la apostasía estos que son candidatos a renunciar a la fe. Por ejemplo, y voy a ser un poquito fuerte en esto, pero no estoy aquí en un concurso de popularidad, ¿verdad? Tengo que tratar de decir la verdad en amor con la ayuda de Dios. Aquellas personas que cambian de iglesia por razones de gustos personales, no estoy diciendo cambian de iglesia porque, bueno, tienen que cambiar, están expuestos a herejías, a escándalos. Ahí, por supuesto, yo mismo saldría corriendo, como digo, y buscaría una iglesia sana. Pero no estoy pensando en ellos. Ellos se justifica que salgan de una iglesia. O, por supuesto, si cambian de ciudad y están muy lejos, etc. Estamos hablando de aquellos que cambian de iglesia por razones de gustos personales. Bueno, esas personas son egocéntricas. Están concentradas en su yo, en sus gustos, en sus deseos. Otra vez, no es bueno, y no, el pastor está predicando herejías, falsas enseñanzas, o hay escándalos morales. No, estamos diciendo, no me gusta esta iglesia porque, y los por qué, las razones son no bíblicas, sino relacionadas al ego, al yo, ¿verdad? Entonces, esas personas son súper fáciles de doblegar para que renuncien a la fe, porque dejan lo que no satisface sus deseos y gustos personales, se ofenden con facilidad. ¿Cómo van a resistir la prueba de la persecución? ¿Cómo van a resistir la prueba de la presión, la prueba de fuego, como yo la llamo? No van a resistir si se ofenden con tanta facilidad en una iglesia, o no les gusta cómo, you know, hace esto o lo otro. Esas personas son candidatos casi seguros a la apostasía. Así como lo escucha, ustedes dicen, oh, pastor, eso suena muy duro. Repito, yo no quiero ser duro por la única razón de ser duro, ni tampoco estoy tratando de evitar de decir algo así, porque eso no es muy popular lo que acabo de decir. Yo no le amaría a usted como audiencia de este programa Viva Mejor si tratase de cubrirme a mí mismo. Yo tengo que decirle la verdad en amor y al mismo tiempo no estoy pensando en eso como, mire qué gran hombre de Dios que soy, qué gran héroe. Estoy diciéndole, ¿qué haría Jesús? Jesús no evitó decir cosas duras de escuchar por el hecho de, ok, no lo voy a decir porque ¿qué va a pasar? Al contrario, dice en un momento que muchos y muchos miles seguían a Jesús por cómo predicaba, porque echaba fuera demonios, porque sanaba enfermos. Voy a decir entonces, muchos siguieron a Jesús por conveniencia. y por admiración. Pero cuando Jesús dijo cuál era el costo del discipulado, el costo de seguirle a él, la misma Biblia dice, a partir de ahí muchos se fueron atrás y ya no le seguían más. A tal punto que el Señor miró a los mismos apóstoles y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y por supuesto Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, etcétera. Pero le pasó al Señor Jesús. Entonces el Señor no estaba tratando de hacer un concurso de popularidad. Era súper popular porque ¿cómo no va a ser popular una persona con estos poderes sobrenaturales divinos? Pero cuando el Señor con amor dijo, miren, seguirme a mí les va a causar posiblemente que los maten, que los persigan, que su cónyuge no lo quiera más, que sus padres lo quiten de la casa, que no le den una herencia o que le quiten el apellido, a mí, una serie de cosas. Y entonces alguno podría preguntarse, pues, ¿para qué entonces seguir a Jesús? Para que usted tenga vida eterna y no vaya al infierno. ¿Qué le parece? Entonces ahí uno piensa, bueno, ¿qué prefiero? No tengo mucho más que elegir. ¿Qué prefiero? ¿Seguir a Cristo que me da la vida, que realmente es el que me hace feliz, que realmente a pesar de que me pueden matar por él, por ser cristiano, pero sé que voy a la eternidad, voy al cielo con él, no voy a estar eternamente condenado? Yo prefiero eso. Pero eso es algo que el Señor pone en nuestro corazón. En cambio, si usted, estando en estos años que Dios nos da en la tierra, somos egocéntricos, somos fáciles de doblegar, somos fáciles de renunciar a una iglesia porque no nos gusta cómo canta el grupo de alabanza o no tiene grupo de alabanza o el pastor predica 40 minutos en vez de 30 minutos. Yo creo que va a ser triste el pensar que muchos apóstatas van a salir de nuestros países, incluyendo Estados Unidos, porque estamos acostumbrados a la comodidad, a los gustos personales, estamos tan acostumbrados a nuestra propia independencia de tomar decisiones. Bueno, y la gloria a Dios por la independencia y la libertad, pero estamos tan acostumbrados a eso que lo llevamos a un extremo tan grande donde cuando algo no nos gusta, fácilmente cambiamos de canal. Fácilmente cambiamos de iglesia, fácilmente cambiamos de esposa o esposo, fácilmente, ¿verdad que no estoy exagerando? Estamos realmente en una situación donde si tenemos esa manera de ser, no vamos a pasar la prueba de fuego si alguien nos dice niegue a Cristo. Un pseudo cristiano, un falso cristiano, no va a soportar la presión de la cultura por mucho tiempo. Mire, como dije antes, algunos no pasaron la presión o filtro de la famosa cuarentena del COVID. No lo pasaron. ¿En qué aspecto no lo pasaron? No digo se desesperaron, se quitaron la vida. Estoy diciendo, hubo quien hizo eso también, pero no estamos hablando de ese grupo de personas. Estamos hablando del grupo de personas como nosotros. Como dije antes, vino esa extensión de no se puede salir de la casa, vino esa extensión. Y cuando abrieron los templos y las iglesias tuvimos reuniones, en todas las congregaciones ha pasado que hubo algunos que decidieron no volver. Entonces, esa cuarentena fue la oportunidad que tuvieron para encontrar una excusa casi que legal para decir no voy a volver. Algunos dijeron, no, todavía me da miedo. Pero escúcheme, ya hoy en día casi nadie ni siquiera usa la máscara, casi nadie, no hay realmente un peligro. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas siempre fueron así. Lo mantuvieron oculto durante un tiempo, pero siempre internamente fueron así. Fueron flojos, fueron débiles. Entonces, algo como lo que ocurrió, a algunos les sirvió para afirmarse en el Señor porque vieron, wow, la vida es frágil. De pronto entra un virus a todo el globo, a todo el mundo y millones de personas mueren. Yo quiero estar seguro de que si muero voy con Cristo. A algunos la pandemia les sirvió para eso, mientras que a otros les sirvió para decir, no voy más a la iglesia, no necesito, ahí tengo Facebook o YouTube y con eso estoy tranquilo. Y se enfriaron, completamente se enfriaron. Entonces, si es usted que está escuchando hoy, todavía tiene tiempo. si realmente usted es de Jesucristo, cuando escucha estas palabras, no se va a enojar, no se va a ofender, se va a convencer. El Espíritu Santo le está convenciendo. Y por favor, no vaya otra vez a su iglesia para conformar a su pastor o para, nomás por mi conciencia tiene que quedar tranquila. Vaya porque ama realmente al Señor. De lo contrario, está mostrando que usted es un candidato fácil para renunciar a su fe si viniese una cosa más fuerte. ¿Qué tal si el día de mañana le dicen, usted va a una iglesia, usted es cristiano? No, no puede entrar en ese trabajo. No, no puede entrar en esta escuela, usted o sus hijos. No, no puede esto, no puede esto, no puede el otro. Para usted va a ser bien fácil renunciar, va a decir, no, no quiero saber nada con Cristo. O lo guardo a Diosito en mi corazón. Y no es así. El Señor dijo, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, le voy a decir al Padre, yo conozco a Daniel. ¿Ven? Entonces, tome una decisión muy rápido, porque usted no es dueño de sus minutos, ni de sus segundos, mucho menos de su vida. Entonces, tome una decisión rápido, porque nunca sabemos cuál es nuestro último día en la tierra. Y por otro lado, nunca sabemos cuándo las cosas se pueden acelerar a tal punto que tengamos que pasar esta prueba de fuego. Los pseudocristianos, los falsos cristianos, los cristianos de nombre, no van a soportar las presiones de la cultura por mucho tiempo, porque no pueden soportar la presión de sus propios deseos, o de la familia, o de lo que sea. Entonces, menos van a poder pasar el filtro de las presiones culturales y la prueba de fuego. ¿Okay? Le repito, que en algunos casos ya algunos están sufriendo esta prueba de fuego, y eso nos indica que está en camino, que en cualquier momento puede ocurrir a un nivel general. Ahora está ocurriendo en casos así aislados, pero está ocurriendo. Bueno, vamos a ver quién es quién. Vamos a tener que ver qué vamos a hacer. Así que ya resuélvalo desde ahora, no cuando ocurra. ¿Okay? Y va a vivir mucho mejor. Hasta mañana, si Dios quiere. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.